La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
¡Huepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y modestamente héroe que ha conducido un podcast que hoy se va de vacaciones después de varios meses generando una hora de contenido cada 15 días. Pocos descansos más merecidos que este, ¿verdad? Por si alguien se incorpora justo en el último, que ya es mala suerte, esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que he coincidido trabajando para que nos descubran cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Y hoy, para cerrar temporada, un Morros especial, The Most Ambitious Crossover. Hoy, en Morros de Nutria, una representación del podcast hermano de La Llama School, Explicado y Pierde. Pero antes de saludar a las dos personas que nos acompañan hoy, me gustaría que viéramos y escucháramos un vídeo que tengo preparado. Vamos a ver.
Ay.
No, bueno, una cosilla.
¿Qué está pasando?
Semana que viene Morros de Nutria y luego volvemos.
¿Sabes que había pensado resumir un Morros de Nutria?
Oh, ya sé lo que está dicho, pasando.
Porque he asumido automáticamente que son mis enemigos mortales, Morros de Nutria.
Ah, sí, son nuestros enemigos.
O sea, para mí...
Martos, cabrón.
Vigila tu espalda, rata, payaso.
Cabrón. Cabronazo.
David Tantros.
Cuando te cruces conmigo, mira al suelo.
Que te fundo, Mariela.
Miradita al asfalto.
Si vieras las palizas que le meto a Martos. Creo que he hecho llorar a David.
Sí.
A través del Mario Kart.
¿Por qué?
Porque lo
pero las palizas se dan en la vida real.
No, no, en el Mario Kart.
No. David, trastos.
Quedamos un día.
Trastos. Trastos.
En un callejón. Y sí. Nos pegamos.
Que ya sabéis, nuestro podcast enemigo,
Dale.
De Nutria.
Que es un montaje esto.
Una persona...
David Martos, tío.
Que o sea,
vaya rata, tío.
Que el día que nos lo encontremos va a haber problemas. O sea, va a haber problemas.
Yo ya os avisé.
Y nada más.
Dice David Martos, bueno, mierda.
Bueno, ahí está.
He oído cosas de este tipo. Caso, tío, no sé si son ciertas, pero...
Muy malo al Mario Kart, bueno, en fin.
Dale.
No sé de cosas vamos a sacar ahora.
Sí. ¡Trastos!
¡Martos! Mira, final de temporada...
Martos, vigila tu espalda.
Pelea callejera.
Vigila tu espalda, Martos.
La velada.
Venga,
la
payaso.
Velada.
Bueno. Hay que ser valiente y por eso...
¡Qué violento! ¿Cómo haces esto? ¿Cómo sacas esto aquí? ¡Qué violento!
Ya, tío, hostia.
Por eso
es muy...
os he citado por videollamada, para vernos las caras. Y yo ahora que ya...
Yo del vídeo del primero resaltaría el cosplay que está haciendo Alex de Neo en Matrix.
Sí,
es un chubasquero, que es muy cómodo. Bueno, en fin. Voy a decir una serie de cosas. Primero, lo del Mario Kart es cierto.
Sí, lo es. Gracias por quitarme la ilusión de vivir con ese juego, que fue el juego de mi infancia. Y...
Tú me induciste al Mario Kart.
Yo te dije,
cómprate el Mario Kart y tal, que verás que te voy a ganar y tal. Me lo compré,
me
ganó y luego dije, se ha acabado esto. Y bueno, y os he humillado a ti y a Leti, pero no pasa nada.
Gracias por quitarme la ilusión.
Y lo otro, lo de faltarte al respeto y retarte a una batalla callejera, es envidia pura.
Claro.
Yo lo he entendido así siempre.
Era así.
Ahora que estáis a mi vera, voy a hacer las presentaciones pertinentes. Hoy me hace mucha ilusión que se haya unido a este Morros de Nutria un guionista, un diseñador gráfico, un empresario y una persona con las manos tan pequeñas que las manitas de la Llama Store se hicieron con su molde. En definitiva.
Es que tiene unas manitas mínimas.
Alex Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? Muy bien, muy contento de estar en este podcast.
Sí, ¿verdad?
Sí, muy contento.
Se prevé con una hora divertida.
Sí, otra cosa no, pero divertida será. Y una hora también.
Y hoy,
¿Es ese tu truco para el Mario Kart, Alex? Esas manitas que pueden usar el mando como un maestro japonés.
Es que la Switch es una Nintendo para niños. Una consola para niños. Entonces, claro, yo tengo mano de niño.
Mano de pianista y mano de Mario Kart, ¿no?
Mano de niño, mente de genio. Entonces, este combo lo que hace es que va a unos derrapes que se te va la flapa.
Sí, porque... Al revés no conseguirías nada, ¿eh? Mente de niño y manos de genio sería como, bueno, pues...
¿Qué hago con esto, no? ¿Cómo gestiono claro, esto? Claro, claro.
¿Cómo se gestiona? Y hoy también me encanta que se haya apuntado en este Morros un guionista que además también es community manager de la Llama School y por lo tanto la persona que más veces han despedido en esa empresa. Uf. Y viendo su engagement, pocas me parecen. Javi Rueda. Javi de Wills. ¿Qué tal?
Es
¿cómo estás?
Esto es el Morros de Nutria, es la sala de guión de Roast. ¿Qué es esto? Exacto.
Morros de Nutria, la venganza, ¿no? Toda una temporada, la rata ahí cogiendo cortes y tal. No, no, he dicho engagement sin saber ni qué significa. Espero haber acertado.
Yo me he ofendido sin saber cuál es el engagement en realidad.
Y de Raquel y de Quique Suscríbete García, no hablamos. Yo, si queréis aprovechar ahora que no están ellos y estáis como en un sitio de confort...
Vosotros
podéis decir lo que penséis libremente. Ahora
son
que no
ellos,
estáis...
son claro, ellos claro. Los que los han inducido a este odio hacia ti.
¿Quién viene de Santaco? ¿Qué claro, lenguaje bueno, se habla en Santaco?
Casualmente hay dos personas de Santa Coloma.
Blanco y en botella, o sea, sí, la violencia totalmente. Surge de ahí. Yo no quiero plantear un debate, un dilema clasista, no quiero hablar de las raíces de nadie, pero...
Quique, cabrón, cuando te veamos, Quique, tío, vas a flipar.
Quique, vigila... No vigiles tu espalda, vigila tu pecho, porque yo voy de cara.
Gente civilizada, cuando te veamos te retaremos a un duelo al amanecer.
Pero joder, que Quique es muy rápido, que es muy pequeñito y entonces es muy rápido. Sí, sí. No te das cuenta y...
Tiene pies de Mario Kart también.
Sí, exacto.
Dribla exacto. Bien. No, pero que además no solo han sido Quique y Raquel las que han invitado un poco a este conflicto. Ha habido, no sé si os habéis fijado, como oyentes que han metido cizaña entre nosotros. Leo textualmente comentario de Modo 666.
Ya sé quién es. Hola, Modo. Ya sé quién eres.
En un Morros de Nutria.
¿Ves? Es que te curras este podcast demasiado. Por eso te insultamos. Es que ya lo he dicho. Es que de investigar y sacar cortes que has buscado.
Bueno. Vale. Dice Modo 666. Joder, David, el mejor podcast de la Llama School. No tengo pruebas, ni dudas tampoco. Gracias por otro, suerte. Y aquí pensé, bueno, muchas gracias, me alegro. Sí, fui a ver los comentarios de Un Explicado Pierde y el mismo Modo 666 comenta: hola, impresionante programa. Morros de Nutria claramente no está a la altura de la Llama School y debería ser cancelado como Sean Cleese.
Estos son los oyentes que tenemos.
El chaquetero de los podcasts, tío. El Tony Cantó del podcasting. Me dejó loco. Pero bueno, empate. Ahí,
sigue ahí, ¿eh? Sí, que en cada capítulo va haciendo un comentario, nunca sabes por dónde va a salir.
Sí, sí. Bueno, empezamos como unos podcasts unidos por un bien común y hemos terminado siendo la izquierda de este país.
Sí. Pero...
Así nos va. Yo te diré una cosa, David, y esto es en serio, yo solo escucho el tuyo. En serio, el Explicado no lo escucho nunca.
Ni lo edita ya ni lo edita.
Ya no ni lo edito. Rau, solo escucho Morros de Nutria. En serio.
No. Yo no me duelen prendas, no me caen los anillos. Voy a decir que bien el Explicado me gusta mucho. Pero bueno, viendo un poco la deriva, vosotros sabréis. Lo escucho como regañadientes, como...
ya, me gusta, pero a la vez... Muy bajito, ¿no? Muy bajito, muy claro. De fondo.
Pero bueno, podemos hacer una tregua si queréis hasta que nos lleguemos a juntar y celebremos la velada, como decía Raquel, de podcasters pegándose. Que esto molaría,
esto es como la lucha, los luchadores estos que
se pelean antes de la pelea.
Sí, se pelean antes de la pelea, pero entre la pelea de antes de la pelea y la pelea se van a cenar. Entonces, este es el concepto.
Exacto.
Es todo show business, todo, no pasa nada.
Total. Pues oye, para situar a todo el mundo, a Alex, guionista y humorista muy bueno, como decíamos antes, lo podéis escuchar en otros podcasts, haciendo promo de otros podcasts.
¿Por qué te ríes?
Como así,
tío, ahora,
como así lo hacemos. Podcasts, no, porque...
Desacredita mucho que te rías antes. No, podéis escuchar en otros podcasts.
tienes muchos, realmente. realmente. Y haces muchos y me hace gracia el... no podríamos nombrarlos todos, pero por destacar uno, así lo hacemos. Alex también fue colaborador de Le Está Pasando a TV3 y ha hecho un imperio de ser autónomo, creando un musical en teatros, un libro y varias secciones en radio. Eres el conocido como el sultán de los autónomos. A mí me gusta pensarlo así.
Y un podcast contigo, perdón, ¿eh? No sé si lo vas
sí,
a decir.
Hombre, bueno, sí, hombre, sí.
Se la había olvidado. Previsto,
¡oh, se
le
había
no?
olvidado! Se le había olvidado.
Hombre, un podcast del que estoy muy orgulloso y nos lo pasamos muy bien. Con había otro tío, no me acuerdo quién era. Pero
no,
bueno,
sí, erais vosotros dos, creo.
Sí, sí, había como un becario. Bueno, pero bueno, un podcast que os recomiendo escuchar se llama Vivir, no qué recuerdo. Movida.
Tu meu fon.
Ya, no sé.
A lo mejor alguna vez invitasteis a alguien, pero no recuerdo. O era un técnico, quizás.
Era Manel Fuentes. Bueno, no me acuerdo, da igual. Buscarlo y ya lo veis.
Que de la ciencia, muy muy encaparrado con la ciencia siempre.
Cienciólogo.
Y además, Alex también es uno de los CEOs de la Llama School. Ahora mismo es como si iba a entrevistar a Jeff Bezos, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad porque Alex no es calvo. Pero sería esta situación, sí.
Por lo demás.
Y Javi, por lo demás, yo creo que he clavado. Sí. Y Javi es actualmente también guionista en el Zona Franca de TV3, guionista muy guay. Con él hemos hecho algunas salas de guión en la Llama School, una de ellas escribiendo un sketch en directo, en el que el protagonista era el gestor de Sabina. Y terminamos Sabina. Haciendo la canción 19 IVAs y 500 multas. Y me parece... Joder, yo...
Salieron cosas luego... guays. En las salas de guión nos lo pasamos muy bien. Eso sí, que es bueno.
Sí, sí. Invito a todo el mundo a verlas, que nos esté escuchando.
Están disponibles con la suscripción y son escritura en tiempo real. Hago un poco la cuña. Escritura en tiempo real de guión. Igual estamos 3 horas escribiendo un monólogo o un sketch o lo que sea, en vivo y en directo, con los momentos de tedio, los momentos en blanco y los errores y las ideas que nos salen, para que se vea el proceso de verdad.
¿Esto es el CCT? ¿Cómo lo
sí,
¿cómo
el GTA.
Lo
el GTA 4.
GTA. Vale.
Call to action, ¿no? Es,
CTA. CTA,
call to action.
Sí, señor. Ya lo he echado de menos. Es que, Alex, en cualquier momento tú puedes tomar el mando porque realmente tienes, creo que, más controles sobre la aplicación que yo
sí,
ahora mismo.
Sí. Yo puedo hacer lo que quiera.
Primer invitado.
¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué es esto?
Puedo jugar. ¿Puedo?
18 programas y no sabía que se podía hacer esto.
Mira.
¿Qué dices? Pues está
hombre,
mucho más
claro.
guapo. ¿Por qué no he hecho el podcast así?
Y este mola.
¡Oh! Para
que
los
bien
ríos,
cuadrado, ¿no? Muy
¿puedes
bien.
Ponerme a mí más grande y a vosotros más pequeño? A ver.
No.
Es que claro,
sí,
¿puedes
antes
poner
lo has
en
hecho?
Orden de...
Sí.
Aquí, mira. Perfecto. Debería sí, haber sí. hecho todos los morros así.
Así, claro.
Incluso puedo hacer esto.
Pero, ¿y yo consto ahora?
No
consto. ¿Estamos todos?
No, ahora... Oh, joder.
Bueno, me voy a dejar de tocar.
Es como un croupier, es un croupier.
Bueno, esto es muy de late, ¿no? Como el presentador más
sí,
grande,
sí, un
más,
poco más
arriba.
Más elevado, ¿no?
Y nosotros, pues, sí, es un poco desproporcionado aquí, pero
es,
sí.
Es muy de late y muy de cretino absoluto, ¿no? Para los que nos estéis escuchando, os invitamos a ver las virguerías técnicas, ¿no? Madre mía, lo que se puede hacer hoy en día con un Zoom. Y descubrirlo ahora, perfecto.
A final pues de temporada, oye, ¿eh? El momento
sí,
adecuado.
En el último programa. Nada, que estoy súper contento que estéis aquí.
Nosotros también, bueno, yo.
Vamos, por lo que nos hayas invitado siempre, sí.
Sí, señor. Antes de entrar en materia, me gustaría destacar algunos trabajos vuestros que me gustaron mucho en su momento. El de Javi me lo guardo para más adelante y en el... como haciendo un... pequeño teaser de lo que vendrá. Y en el caso de Alex, son unas viñetas cómicas precisamente sobre la realidad de ser autónomo que luego se convirtieron en libro y que tú vas subiendo a Instagram. Y a mí personalmente es como de las cosas que más me gustan de entre todas las que haces. Mira, tengo algunas por aquí por si la gente quiere hacerse a la idea. Que normalmente es el propio dibujo de Alex gestionando cosas. Aquí es el mismo diciendo gestora. Si estoy enfadado con un cliente y aún así le sonrío, soy un falso autónomo. Muy, muy celebrada esta. Que decirte,
esta fue de las que gustó. Esta gustó.
Tuvo su engagement, wow, ¿no?
Se lo curran mucho, el David. Madre mía, se curra
hombre,
mucho.
Yeah.
Claro. Si es que por eso, es mejor este podcast. Porque es
ya
que, porque
digo,
es que ¿no? se lo mira. Antes de grabar, se lo mira.
Hombre, aquí tenemos a Alex en el regazo de Papá Noel diciendo: este año quiero las facturas a mi nombre de todos los regalos que me has hecho, que me parece increíble. Y hay muchos, ¿eh? Pero hay una última que es más conceptual, que es una escalera que termina en la soga de un ahorcado, que es nueva propuesta de escalada para cuota de autónomos. Que es,
sí, sí, sí. Qué guay. Oye, pues
esta es viñetita. Esta es buena, ¿eh? Esta es de portada de...
Esta te ha gustado. Esta te
de New Yorker, ¿no? De New
bueno,
Yorker.
Yo me enganché a esto cuando Álvaro me propuso hacer sujetos, Álvaro Carmona, con él. También. Y claro, aprendí muchísimo... Porque además yo, para mí eran dos cosas que nunca había juntado, la comedia y el dibujo. Yo dibujaba por un lado, pero la comedia nunca. Y con Álvaro, hostia.
La comedia nunca, es verdad.
Le pillé el gustillo. Y fue como un reto. Me propuse un reto de decir, voy a intentar sacar una viñeta al día durante un tiempo, y lo cumplía. Y era muy vertiginoso, porque era por la mañana era como, buah, tío, hoy sacaré una...
¡Qué saco! Claro.
Era porque... como una cosa muy reto, y cada día salía, fuera mejor o fuera peor, y cada día salía. Y al final, pues digo, mira, ya que las tengo y son temáticas, pues saco el libro y tal, pero sí, sí.
¿Pero hiciste rollo batería de ideas y luego te pusiste a dibujarlas, o se tenía que ocurrirte la idea y luego plasmarla?
No, tío, soy lo más desorganizado y lo peor del mundo, Javi lo sabe, por los diferentes... por otros temas y variados, además.
No terminaremos bien hoy.
Pero sí que era al día, porque yo no sé pensar a largo plazo. Y es como, me pongo y lo hago. Entonces, luego ya he intentado hacer batería de ideas, he intentado ordenármelo un poco, pero me cuesta horrores. O sea, soy muy de, lo tengo que sacar ahora, lo saco, y sí que me apunto ideas y conceptos. Y aquí igual puede haber un chiste con este concepto, con esta tal. Y sobre todo, a veces tener la idea y no salir el chiste. Porque el humor gráfico es muy cabrón para eso, ¿sabes? Incluso enseñarlo a amigos. ¿Cómo? ¡Ostras, tal! ¡Ostras, y por qué no! Gimo, por ejemplo, me dio la solución de un chiste específico y Álvaro de otro, porque tenía la idea, pero no me faltaba como el remate o el... Y hostia, en humor gráfico es como cómo contarlo con una sola cosa, y es un ejercicio de síntesis que recomiendo mucho que hacerlo, porque es muy guay.
Sí, y claro, por ejemplo, buscando como estos momentos de autónomo que está bien reflejar, como por ejemplo que cobres 150 euros por un trabajo y la cuota de autónomo sea en 300. Y dices, pues no me sale a cuenta coger el trabajo, pero hay que plasmar esto con un chiste, que te valga con una sola viñeta, ¿no?
Sí, además yo estaba muy obsesionado en que fuera, no quiere decir tiras cómicas o tal, sino una viñeta, que en una sola imagen y como mucho con dos frasecitas muy cortas se entendiera. Y el proceso es lento, porque es como, vale, y ahora que tengo la idea, ¿cómo lo escribo? ¿Qué palabra quito? ¿Esta palabra la puedo quitar? Y esto lo aprendí mucho con Álvaro, de discusiones por WhatsApp demenciales, de si esta palabra la cambiamos, pues Álvaro, por favor, publiquémonos ya, no me toques los cojones más.
Los límites, ¿no?
No, porque
bueno,
aquí podemos tal y cual. Y sí,
Álvaro
sí,
es
aprendí
muy de esto,
mucho.
¿No? De ponerse unos límites muy férreos. Antes, cuando hacía sobre todo shows de stand-up y demás, que incluían vídeos y animaciones y dibujos y demás, le explicaba eso, que se ponía como límites muy férreos de los que no podía salir, y de ahí tenía que salir la pieza sí o sí, lo que te obliga a trabajar.
Es que esto es súper interesante, porque es un ejercicio que para la creatividad es brutal. Que esto, o sea, es que esto, esto es un melón súper chulo que acabamos de abrir y que nos podía dar para siete morros, porque es como, si te marcas límites... Sí, bueno, al final escribiendo comedia o un sketch, perdón, tienes límites de preso, de actores, de un set, y eso hace que la creatividad, bien gestionado, la estimula. En cambio, si tienes libertad infinita, presupuesto infinito y tal, muchas veces es mucho más complicado.
Claro, sí, sí. Eso creo que, bueno, hay una, ya verás la frase, ¿eh? Hay una corriente humorística literaria francesa que se llama...
¡Uy, uy, uy! Me he mareado,
Que se llama el Oulipo.
Bueno, Oulipo, es que iba a decirlo yo, perdón. Iba a decirlo y he dicho, no te pases de listo. No te pases de listo. Obrador
iba a decirlo,
Obrador.
Ahora, yo también iba a decirlo, hombre. De hecho,
Obrador de literatura potencial, chavales. El Oulipo.
¿Ah, sí? Eso
sí,
no sabía yo. Eso parecía inventado ahora también.
Son las siglas. Obrador de literatura potencial. El Oulipo.
Ah, no sabía esto.
Pues claro, es que es...
Pues es una corriente que básicamente lo que hacen es ponerse este tipo de límites, que ellos lo llaman constricciones, y por ejemplo es escribir un texto sin la letra y que tenga sentido, o buscar si hay libros enteros, Raymond Kno, y algunos de estos son de esta corriente y mola mucho como ejercicio. Y es verdad que Álvaro, en Sujetos recomiendo muchísimo a la gente que no lo conozca que lo busque. Teníais un Instagram, ¿no? De Sujetos.
Sí, sí, Sujetos /, porque algún cabrón tiene el otro. Bueno, he faltado a alguien que gratuitamente porque es una persona que no lo sabe.
No, simplemente pero, fue más rápido, no tiene más.
Y ahí tenemos todo. Y claro, Álvaro, ahora, wow, tengo una idea que es gente que se cae por un barranco y ahí pasa algo, ¿no? La situación aquella que se quedan colgando de una rama o tal. Y ahí tenemos...
¿Cómo se queda, Alex? Colgando,
sujeto,
¿no? ¿Cómo se queda?
Sujeto. Nos costó mucho encontrar el nombre, ¿eh?
Ahora lo pilla.
Me gusta mucho, ahora me gusta mucho más.
Ahora me gusta. Y entonces, bueno, pero esto es Álvaro, ¿eh? Bueno. El genio que hay aquí detrás, evidentemente es Álvaro. Y fue como, a ver si hay suficiente... Y claro, el límite o el ejercicio...
Buenísimo, ahora.
Es, vale, hay gente colgada, a ver cuántos chistes pueden salir de aquí. Y al final lo dejamos de hacer porque, bueno, a Álvaro también le salió la serie, el no sé qué, rodajes, historias y tal. Y al final... Era muy... es exigente. No descartamos volver en algún momento, ¿eh? Pero ahí
y Álvaro venía de hacer un ejercicio similar con los tiburones.
Exacto.
Con el libro de los tiburones, que era una línea de horizonte de agua y un triángulo que era una aleta de tiburón. Y con eso, cáscate 100 chistes.
Madre mía. Sí, sí.
Como ejercicio, ponerse límites y autoponerse límites es muy guay. En mi caso era como chistes de autónomo. Porque claro, hago viñetas, ¿de qué? Puedo hacer de todo. Pero dije, voy a hacer de la temática autónomos. Me voy a limitar y a ver qué chistes saco todos los ángulos posibles de ser autónomo. Y ahora realmente no me sale... O sea, tendría que sacar como fuerzas de flaqueza para seguir sacando ideas de autónomos.
Claro,
porque ya siento que lo he agotado. Y ahora me gustaría empezar, de hecho, otro tema... Y venga, y ahí está el límite, ¿no?
Asalariados, ¿no?
Funcionarios.
Funcionarios, exacto. Pues no, yo precisamente me gustaba destacar, hablando de esto, porque estas viñetas creo que aunan como muchas partes de lo que tú sabes hacer, que es comedia, ilustración, tienes un estudio gráfico, tu parte empresarial de sacar partido a una idea, como en el caso de los autónomos, que has conseguido que nazcan varias ramas de ahí, desde secciones hasta... El libro, es la visión empresarial que va acompañada del talento creativo, que yo creo que muchas veces o se tiene una cosa o tiene la otra. Y en tu caso, que tienes bastante ojo a la vista, está montando una escuela de comedia que claramente os va a retirar a todos, ¿verdad?
Jeff Bezos, ya lo has dicho tú antes.
Sí, sí.
Solo le diferencia el pelo.
¿Qué va? Solo es hacer cosas que me gustan y que más o menos me pagan la cuota de autónomos, pero realmente ninguna, no soy un visionario. Y además la llama, la gracia era la marca de la llama. O sea, yo al final soy un vampiro de... O sea, yo he ido aquí que ya vi y les he robado la marca para hacer una escuela de comedia online junto a ellos. Pero el mérito es suyo de construir una marca tan guay como la llama, joder, que es increíble.
Yo he intentado separarlas, las dos marcas, pero no...
No hay manera, están mezcladas ya.
La gente sigue mezclando.
Pues hoy he repasado esto, vamos a descubrir cuál es vuestra mandanguita, cuáles son vuestros sketches favoritos. Vamos allá. Sí, claro,
había musiquita.
Esta es una de las 300 sintonías que le pasé a Alex para que se descargara.
Hablemos de este tema. Hay un running gag en este podcast que es cagarse en las sintonías.
Y está muy bien, ¿verdad?
No entiendo. Yo me sumo a la petición de Andreu, que es saber cuándo sacas el disco.
Vamos.
Explicar un poco cómo se fraguan estas sintonías, porque fuisteis vosotros dos, ¿no?
Sí, bueno, yo Alex me pasó una librería y yo estuve, es que no miento, 2 semanas buscando.
Sí, doy fe.
Era finales de agosto, principio de septiembre, no había empezado la temporada todavía, tenía tiempo, y entonces yo le iba mandando, como yo no tenía la clave para descargarme, él se las descargaba, me las pasaba y yo lo escuchaba entero y decía, no, al final no, le pasaba. Le pasaba otra.
O sea, que hay un casting severo aquí.
Sí, sí.
No, no te puedes ni llegar a imaginar la de los millones de versiones y o sea, yo tengo un hilo de mails que se lo puedo publicar en tapa dura de David diciendo, vale, estas son las sintos. 2 días después, tío, última, te pido estas 2 más y ya está, ¿eh? Bueno, sí, mira, ahora he pensado, igual estamos hablando de que igual hago 40 40 cintos. Y lo sorprendente es que se ha quedado con estas. Pero me gusta este proceso. Me gusta este proceso de selección. Me gusta, me gusta.
Ostras, tanto esto trabajo.
Demasiado buena, descartada.
Claro, ha ido destilando hasta que ha quedado. Es la esencia de Morros de Nutria.
Total, tío, es que pero, si no, no habría funcionado igual. Hacerte de lleno.
El mérito del podcast es
a mí me gustan, a mí me gustan. Y a mí me acompañan el cambiar de una sección a otra. Que entiendo que esa era la intención.
Pero esto
es una transición a otra cosilla.
A mí también, pero es porque nos hemos acostumbrado. Pero me parece bien.
Bueno, porque yo ya lo hacía con perspectiva de que...
De que quedaran, ¿no?
Cuando se acostumbre, les gustará. Y bueno, pues igual pasa una temporada, igual pasan seis.
Nos hemos acostumbrado al nombre del podcast, no nos vamos a acostumbrar a la sintonía.
Pero bueno.
En fin, tenéis todos los links de lo que comentemos en la descripción, como ya sabéis, os la llama school.com/morrosdenutria. Y empezamos con el sketch del siempre a favor Alex, que es una escena que has seleccionado de la serie de Ricky Gervais, Life's Too Short, que es excepcional.
A ver, yo tengo que decir que este podcast a mí me ha puesto en una especie de una suerte de compromiso, porque no soy muy de sketches, en general, en la vida, no es un género que me guste mucho, y empiezo a estar un poco saturado de stand-up, en general también. Entonces, no es que tuviera tampoco una enciclopedia mental súper loca de... No hagas caras, Javi.
Pero es que se ve un especial de podcast cada 15 días o cada
de podcast
mes.
No, de stand-up. De stand-up.
Ay, perdón, sí, de stand-up al mes, uno al mes. Y por el explicado pierde para poder comentarlo. Y es... ¡Estoy saturadísimo de stand-up! Bueno, hombre, sí, sí. A ver... No sé.
Pues es algo muy personal, es algo que me está pasando a mí, que ya, vale, ya está. No me sorprenden demasiadas cosas. Y necesito que sean cosas que sean muy diferentes o que realmente conecten conmigo de una manera muy particular, pero gente en escenario dice, bueno, da igual. El tema, el sketch. Esto es un sketch que forma parte, una secuencia o un sketch, llámalo como quieras, de la serie esta de Ricky Gervais, de Life is Too Short, que si no la habéis visto, os la recomiendo mucho.
Sí, sí.
Y me parece, hostia, esto me lo recomendó, porque yo no lo conocía, Tony García Ramón, y me dijo...
El crítico de cine, ¿no?
Sí, que tiene también una masterclass y un curso con Oscar Brock en la llamaschool.com.
CTA.
Gran escuela de comedia online. Y hace ya mucho tiempo que lo vi y, tío, me flipó. Además, lo tenéis en YouTube, también os dejamos el link, lo tenéis subtitulado en castellano. ¿Vale?
Oh, sí.
No, no como otras cosas, esta sí que está subtitulada al castellano. Y, es cortito y es graciosísimo. Y consiste básicamente en Liam Neeson entrando a hacer un casting y que quiere dedicarse a la comedia ahora. Y el director de casting es Ricky Gervais y entonces lo que él quiere es decir, bueno, llevo toda la vida siendo un actor dramático, acción, no sé qué tal, y ahora quiero entrar en el mundo de la comedia. Y dicen, bueno, pero el mundo de la comedia... ¿Cómo que en el mundo de la comedia, tío? Dice, sí, dice stand-up...
Impro,
todo este rollo, que decís los cómicos todo, y tal, ¿no?
Slasting, sí.
Comedia física, es verdad.
Sí. Y claro, la base del sketch es increíble, pero es que el acting ya es la hostia.
Sí, sí.
Entonces, el tío intentan hacer escenas de improvisación, y dice, bueno, vale, pues vamos a hacer una escena de impro y tal, y le dan un papel a Liam Neeson, le dan un papel al otro y tal... Y la primera escena es que es, vale, entras al médico, ¿no? Entonces abre la puerta.
Sí, tú, eres hipocondríaco. Un hipocondríaco entra al médico.
Entra al médico, tal. Y nada más entrar, ya la gracia de este sketch, que tiene un paralelismo con el sketch que comentasteis de John Elton.
Que es volver que es siempre casi.
Que el tío va volviendo siempre a lo mismo, que es lo incómodo, ¿no? En el que en este caso el tío. Dice que tiene sida. Es como el
un hipocondríaco.
Ricky Gervais ya. Él hace como que entra al médico y Ricky Gervais dice, oh no, usted otra vez. Y él dice, no he estado nunca aquí. Y es
como, lo rompe ya de entrada.
Que es como una de las primeras reglas de la improvisación, ¿no? Sí a todo y déjate
sí
llevar.
Claro, tú nunca lleves la contraria a tu compañero en impro y siempre suma, ¿no? Y ya la primera es, yo no estaba aquí, ¿no? Y además mega serio, no se ríe ni una vez. Con un aplomo, una presencia. Y claro, y ellos es como, buah, esto del SIDA es muy incómodo, vamos a intentar llevarlo por otro lado, vamos a hacer otra cosa, vamos a poner que eres frutero. Y él te dice, hombre, no. Se enfada un poco y dice, por el amor de Dios, he interpretado a
Zeus, a Oscar Schindler.
Sí. Dice, por el amor de Dios, a Zeus. Dice, nadie se va a creer que soy un frutero. Entonces, bueno, vuelven a la situación y entonces dice, bueno, pues hagamos al revés, el otro es el frutero y tal. Entran, entra a la frutería y dice, ¿qué tal? ¿Qué? Y entonces dice Liam Neeson, está cerrado, ¿no? Lo primero que dice.
Sí, dice, sí, está cerrado. Sí. Y es como, no vuelvas a romper el
Dice, no, si está cerrado, no podemos hacer el sketch, volvemos, pum, pum. Tal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y dice, vengo del médico. Y es como que vuelve el tío. No recuerdo muy bien los matices. Dices, pero
sí, es que vengo a quejarme porque la fruta estaba podrida. Y dice, no, yo no soy el culpable. Ayer no estaba aquí, estaba en el médico porque estaba tengo SIDA.
porque tengo SIDA, ya acabo en el mismo sitio. Y es que es todo el rato, tío. Me encanta el principio cuando se presenta y tal, que lo de que se le da muy bien hacer listas.
Sí, eso es buenísimo. El chiste más tonto y dice, por eso no era un chiste.
Y que sí, por eso Spielberg le contrató para la lista de Schindler y ellos porque se ríen, ¿no?
Hago listas todo el día, se me da muy bien, por eso me contrató. Y todos. Y el tío, no, esto no es una broma, me contrató por eso y tal. Y claro, es graciosísimo, tío.
Sí, claro, ya la premisa es: Liam Neeson quiere hacer comedia. Ya sí, con esto, sí. Ya está todo el pescado vendido, ya todo lo que pase luego es encima. Es bonito. Sí. Y una de las gracias del sketch, creo yo que es. La propia paradoja, que es que sin hacer gracia, está haciendo mucha gracia.
Claro, porque es lo que tú dices, quiere hacer comedia y la hace. Es decir,
la meta hace, claro.
Pero es increíble, tío. Me parece que es descojonante, aunque no quieras. O sea, estas de esas cosas que me sacan totalmente de lo que esté haciendo. Y ese sketch me parece increíble. El acting de todos es brutal. Cómo se van mirando, las caras de incomodidad entre ellos tres que están ahí junto a él. Y cómo le intentan decir que, Liam, vamos a intentar no sacar este tema del SIDA y tal. Y al final, como acaba un poco la cosa, que es chulo, porque al final tiene como este mensaje de que dice, bueno, pero ¿por qué no podemos hacer chistes con lo del SIDA y tal si tú no paras de hacerlo? Diciendo a Ricky Gervais, tú hablas de humor negro, de enfermedades, de SIDA y tal, y te dice, ¿por qué? ¿No? Busca una justificación a por qué yo no puedo, ¿por qué yo digo que tengo SIDA y no es gracioso? Y los otros sí, claro. Y entonces los otros dicen, no lo sabemos, pero a él le sale
Steve
bien.
Steve Merchant ahí, no sabemos, pero le sale bien. Se sale para la
hacerlo
siempre.
Te puede hacerlo y tú no, sí. Y acaba un poco así, pero hostia, es súper cortito, creo que son, no sé, 4 minutos, una cosa así súper breve.
Pero y os recomiendo como un que reloj. Sí.
Además, es que es un sketch en sí mismo, ¿no? Porque en realidad la serie esta de Life is Too Short tenía como unos cameos absolutamente gratuitos que no aportaban nada a la trama, ni
la gracia,
de antes,
claro,
ni de después. Era un famoso aparece en la oficina de Ricky Gervais y ahí hay un sketch montado que lo ha escrito Ricky Gervais específico para este cameo. Por su puta cara, porque no viene a cuento de nada. Luego la trama sigue. Es como un intermedio extraño ahí.
Pero funciona. Sí. Es lo que decíamos de los Monty Python, totalmente, que al final son un sketch detrás de otro. Pues si
la
te
serie
funciona aquello.
La serie es buenísima.
Y hay un momento, tío, muy gracioso que dice I'm full of AIDS, que es como ya estoy lleno de SIDA. O sea, ya es como, no es que tengo SIDA, es que estoy lleno. Y ya como mega serio, tío, y los otros ya es como... No, hay que llevarlo por otro lado. Sí.
No, le honra mucho a Liam Neeson prestarse a hacer parodia de sí mismo, un tío que siempre ha interpretado personajes intensos y que la gracia está ahora en que quiere hacer comedia. De hecho, en extras, Ricky Gervais también solía coger cameos de famosos que se reían de sí mismos y del personaje o de la imagen que tiene la gente de ellos. Aquí cuesta un poco más, recuerdo en El Vecino, en Netflix, lo hace Fran Perea, que es como mete referencial de Fran Perea, es Fran Perea, tal.
Brutal, super la autoparodia y tal. Y hay una parida de Fran Perea del Vecino que no me la vi venir y que me hizo mucha gracia. Que hay un momento que hay uno que se quiere suicidar,
el
vecino porreta, y entonces es la presentación un poco del personaje de Fran Perea. Y llega ahí y tal, no sé qué. Y no sé qué le dice, pero es un chiste con 1 más 1 son 7. ¿Tú te acuerdas del chiste, David?
No.
Específicamente. Pero... Bueno, no sé, no me acuerdo, pero algo de las matemáticas y tal, y lo acababa llevando ahí, estaba bien, bien llevado. Sí. Y pensé, qué guay, tío. Y esto es algo que quería decir también sobre este sketch, que personalmente es algo que me encanta cuando alguien se presta a la autoparodia, a la autocrítica. Creo que esto demuestra mucha sabiduría, mucha inteligencia, y creo que la gente que no tiene ese sentido del humor son de los que realmente hay que sospechar, ¿sabes? Porque creo que es muy guay tener esa capacidad de... Es esto, soy Liam Neeson, voy aquí, hago de Liam Neeson, hago de mí y hago esta... Que un poco vuelvo a lo del John Elton, que es un poco la misma historia.
Que comentaba Andreu, bueno, fue en el anterior Morros.
En el Morros, que es Rowan Atkinson entrevistándole, dice, y en lugar del SIDA lo lleva todo el rato a... Tu nombre está mal ordenado, ¿no?
Sí, exacto.
Tu nombre va al revés. Y todo el rato. Y el otro jugándolo a saco de una manera muy guay. Y esto te genera una simpatía automática por este personaje. Por eso que la gente que se toma muy en serio y que nunca jamás se presta a estas historias...
No entienden que en realidad les juega a favor y que les va a dejar bien. Van a demostrar y la gente va a empatizar más si hacen eso que si no. Pero,
acostumbran a ser fachas, en general. ¿Casualidad?
De repente,
no lo sé.
De pronto.
No, pero es verdad.
Tienes en general, nombres, no vamos a decirlos, pero tienes nombres.
Muchos. Y de aquí. Y que están ahora mismo en este... No están aquí, no sois vosotros. Pero sí que hay este... Sí que para mí esto es un síntoma de... Y a mí, o sea, en el género sketch, especialmente el cuando hay alguien haciendo de sí mismo, es cuando a mí me funciona mejor que cuando vas a la pantomima pura del sketch, que no me funciona tanto.
Me gusta también cuando, bueno, Ricky Gervais se junta con Stephen Merchant, que en este caso salen juntos en el sketch, que es el co-creador también de The Office y tal, y luego tienen un podcast que se llama The Ricky Gervais Show, hacen con un tercero que se llama Carl Pinkington, que es un productor maravilla. Que en su momento les pusieron en una producción, no me acuerdo cuál, y les hizo mucha gracia, es un señor pues normal, que luego con él han hecho, no sé si todavía está en Netflix, una serie que se llama An Idiot Abroad, que es el tío odia viajar, como sería un Quique de América.
Bueno, o yo mismo, vaya.
O Alex, claro, es verdad. Pues mira, tú podrías hacer la adaptación en España. Y lo mandan a la India, a todo sitio. Y es muy gracioso.
Yo conocía esto, me encanta.
Uf, ya verás. El tío tiene unas reflexiones brutales. No es cómico en sí, creo, pero tiene vis cómica natural. Y tiene unas reflexiones espectaculares. Dice, es que yo no voy a ir a un país en el que tenga que ponerme una inyección para no morir en él. Eso ya es un aviso.
De que hay algo que no me interesa.
Que ir ahí. Y claro, todas las producciones que hace Gervais con Stephen Merchant a mí me flipan y invito a la gente a verlas. Que creo que
lo bueno como aparecían juntos... Es que las cosas que dice, ves que las dice en serio. Que no es que se le ha ocurrido un chiste y te quiera hacer reír con ese chiste. Es que es un pensamiento que ha tenido de verdad y lo comparte contigo desde la más pura ingenuidad y como he pensado esto. Y me lo creo.
Dice, ¿qué opinas le preguntan de repente en el podcast, ¿qué opinas de los iPods? Y dice, yo creo que hay un momento en la historia de la humanidad en la que ya se inventó todo lo necesario y ahora solo estamos enredando.
Ambulicant la troca.
Sí, total. Y dice, por ejemplo, ¿qué opinas de los aviones? Y dice, no, es que no deberíamos viajar. ¿Para qué tienen que existir los aviones? Si tú naces en un sitio, pues estás en un sitio. Y entonces empieza con lo del
yo recuerdo un capítulo de An Idiot Abroad, que creo que era en la India, y está por ahí, creo que es con una gente que hace pelucas a partir de pelo humano. Pelo real.
Hostia.
Entonces hay gente que dona su pelo, que se lo va arrancando a mechoncitos, y con eso hacen pelucas para gente calva. La reflexión de Carl Pinkington, claro, porque él es calvo, le Orange Head le llama a Ricky Gervais constantemente. Como él es calvo, le hace la putada a Ricky Gervais de ir a hacerse una peluca, porque todo el programa es de reírse
es
de Carl Pinkington a su costa. Y entonces está ahí, que se prueba la peluca. Y el tío se ve guapo y tal y cual, se mira, y lo primero que piensa, y lo mejor de todo es que esto es pelo de verdad. Si yo mato a alguien, puedo dejar un pelo ahí y jamás me encontrarán, porque no es mi ADN.
Llegar a pensar eso, ¿eh? Que lo primero,
esto es
que
lo primero que se le ocurre con una peluca.
Hostia, qué guay. No está disponible pues sí. En streaming, ¿eh? Esto. Ya,
oh, qué lado. Pena. Durante un tiempo estuvo. Bueno, bueno, pues... igual se puede encontrar por ahí. Si lo encontramos, lo dejamos en la.
Por ahí seguro que está. Por ahí seguro que está.
Sí. En algún sitio tiene que estar.
Por ahí Prime, esa plataforma tan útil.
Pues oye, este es el sketch o la escena escogida por Alex y ahora nos vamos a la de Javi, que pertenece al Saturday y es uno de esos sketches míticos como recurrentes que se llama The Californians.
The Californians. Hay un montón. Hay como un... Te pasé, creo que era un recopilatorio
sí,
dos partes.
Claro, que sale la careta esta de The Californians 7.000 millones de veces. Sí, sí.
Es como, hay no sé, como 10, 15, no sé, un montón. Es básicamente, es un sketch que a mí me parte de risa cada vez que lo veo. Bueno, primero, lo más obvio y lo más fácil es por cómo hablan. Tienen esto es el Saturday Night Live, se graba en Nueva York, es costa este, entonces se están riendo de la costa oeste, que es como hablan en California y Los Ángeles y demás.
Y es como un roast, ¿no? De los sí. del otro lado. Sí, sí.
Es una parodia con muy mala leche de los californianos, de cómo hablan, de cómo visten, de
cómo se mueven.
Se peinan. Sí.
Las caras, el rollo este, sí.
Porque, porque está el. Esto creo que fue idea de Fred Armisen. Que escuchó a Dana Carvey, un ex actor de Saturday Night Live, imitando a su hijo, adolescente, surfero y demás. Y a partir de esa imitación de broma que hacía Dana Carvey, se le ocurrió ponerla en este sketch. Y básicamente es porque hablan como si tuvieran la boca llena o algo así. Es como, Devin, what are you doing here right now? Y hablan así
muy
como
bien,
en inglés
muy
de...
Bien.
What are you doing here, Devin? Es como Fred Armisen, me parte de risa. Y luego ves que el que le responde igual. I'm here just visiting.
Además, es ese sketch en el que el otro no puede evitar reírse y les ves aguantándose la risa de cómo actúa su compañero y...
Todos se parten. Porque todos hablan así de estúpido y con estas pronunciaciones loquísimas. Pero es que también... Es que para mí es que funciona todo en este sketch, porque la peluca rubia que llevan todos, la forma en la que hablan, luego el guión, porque todos son dramas que giran alrededor de las combinaciones de las carreteras que utilizas para ir de un sitio a otro. Porque en Los Ángeles todo está muy lejos y tienes que coger un montón de autopistas y salidas y carreteras y demás. Y todo es, todas las tramas son... What are you doing here? You live in Encino. And this is the 100 road in Encinito Boulevard. This is very far. How do you arrive here? Y todos son discusiones...
Está muy clavado, ¿eh? Sí. Es que se nota que te lo has visto. Sí, sí.
Soy muy fan. Además, soy muy fan.
Me gusta porque hay un comentario de uno de los vídeos que pillé al azar que es: pensaba que estos sketches eran ridículos hasta que visité Los Ángeles por primera vez. Súper acurado. Y es verdad que es como
es que
si
se ve
vives,
que hablan de eso todo el día, hablan de carreteras todo el día. Pero además es que eso es la parodia de un culebrón. Y y utilizan también como las tramas paródicas de culebrón, la hiperactuación, la sobreactuación de los culebrones, incluso la fotografía de los culebrones. Es que todo en este sketch está al servicio
que
de
es
la comedia.
Every Californians ever, ¿no? Todos los californianos siempre, todo el rato. Tiene como esos brillos.
Y hay como giros insospechados. De pronto aparece un médico o aparece un padre secreto o un hermano secreto. Siempre hay un giro como muy absurdo. Sí. Y cada escena acaba con todos mirándose. Todos los personajes que hay en escena se juntan en un metro y se miran en un espejo poniendo como caras muy de muy absurdas.
Sí, sí.
Y es que claro, todo en este sketch para mí funciona a todos los niveles. Me parece genial. Bueno, instant classic de
pues mira, yo no los había visto. Justo el Saturday no los tenía controlados y ayer me pegué un buen atracón. Además es con un poco época chula del Saturday con Bill Hader, Brett Armisen y Kristen Wiig. Son los tres que salen normalmente de Californians.
Es la época buena, de hecho, porque de un tiempo hasta aquí, desde que se fueron, digamos, esta hornada del Saturday, el programa a nivel de actores y de actrices no ha conseguido este nivelón. Y realmente aquí sí que se cogen a... Bueno, Keenan Thompson, porque es eterno, lleva ahí como 20 años, no sé. Pero ese grupo de actores, además, son buenísimos todos. Y Fred Armisen, es que haga lo que haga Fred Armisen, es gracioso siempre. Es gracioso siempre.
Californians, recomendable también. Os dejamos el link con la recopilación de todos los que hay.
Y no hace falta saber inglés para entenderlo, ¿vale? Porque
eso
no lo vais a entender igual.
No hay subtítulos, pero se entiende todo porque es absurdo.
Cuanto menos se entienda, mejor, ¿no?
Y con el contexto este que nos ha dado Javi, se entiende mejor, porque si no sabéis nada y le das al play, es ¿qué es esto? O sea, no entiendes no entiendes la parodia, no entiendes el contexto, no entiendes...
Claro, por el referente, ¿no?
Lo vas pillando poco a poco, pero sí, te falta un poco de contexto, y creo que este contexto es perfecto para verlo. And now for something completely different.
¡Oh, perfecto!
Yo tenía muchas... Siempre es que...
Escucho... ¡Piñao, piñao!
Esta música te lo haces solo en casa, ¿no? Y hoy por fin ha podido ser en cámara. Pues esta música, como ya sabéis, indica que nos vamos a cuáles son vuestros bloques de stand-up preferidos. Pero antes, hablando de stand-up, me gustaría ver un fragmentito donde justamente Javi está sentado, pero pertenece a un roast que organizasteis en el Comedy Gold en Barcelona. Dios. Donde tú hiciste de jurado junto a Albert Floyd. Y es que hay cosas muy guays. Y valorabas así a algunos de los participantes. Espalda en silla, ¿eh? Mira, pues está de puta madre.
Tienes toda la pinta de que tu contacto de emergencia es Globo.
Un chistaco.
Fred, tú siempre te vistes y dices que llevas look de divorciada. Me parece una manera muy ruin de tu autoestima de pensar que te podrías casar algún día, ¿vale?
La idea era competir por ver quién insultaba mejor, no por ver quién fingía tener menos años.
Es que bueno, porque no has visto el roast, pero te lo imaginas.
Que no le diga un hombre vestido de muñeco.
Vanessa. Els acudits de la cara del Pau, tens molta cara de nen. Les associacions antiabortistes encara et defensen.
Este es maravilloso. Tienes mucha cara de niño. Las asociaciones antiabortistas todavía te defienden.
O sea, es que Javi, yo te vi haciendo esto y, hostia, me estuviste brutal. Te vi no en este, sino en otro que se hizo, que había un ring literal, el de Quique que se sacó la camiseta.
Eso fue en el Generator, que era es un hostel.
Sí, un hostel sitio raro, un sótano raro.
Sí, ahí se hicieron como dos o tres antes de pasar al teatro. Y era como un poco más sótano, mucha gente metida, superando un aforo legal, seguramente.
Realmente era muy pelea clandestina de boxeo, de Club de la Lucha.
Sí. Perfecto. Y ahí empezó gente que ahora lo está petando. Ahí estaba Irene Minovas cuando empezaba en el stand-up. Ahí Adri Romeo también.
Yunes.
Daura, ya era famoso por Venga Monjas, pero no por el stand-up. Y llegó ahí y arrasando. Lo hacía muy bien. Moji, muchísima gente buenísima.
Fue muy guay aquello. Sí,
mola destacar el curro también desde Comedy Gold y de Albert Floyd de organizar también eventos así y luego los carteles del propio Comedy Gold en el Medi, que es un curro acojonante de venga a programar cómicos y shows de stand-up, que está muy guay. Y los dos estabais ahí de jurado y...
Sí.
Buenos dardos.
¿Quién es Bercabaña? Pues, no me lo esperaba.
No, es que hay calité,
Soy fan del género, ya lo sabes.
Claro.
Sí.
Pues aún así no has escogido un roast, sino que a bloque de stand-up preferido. Es un género que todavía no se había tocado y que a mí me interesa especialmente, siempre me ha atraído, que es un discurso de aceptación de premio, en este caso del Mark Twain, prestigioso premio de Estados Unidos, y quien lo recoge es Will Ferrell, que ahí ha sido a pinchar.
Probablemente la persona más graciosa sobre la faz de la Tierra.
Discrepo.
Es que tú lo que no sabes, Javi, es que
estoy en minoría, ¿no? Que estoy en minoría.
Es que estás en minoría absoluta, sí.
Es que, mira, en este podcast siempre es, a veces se me ha dicho, oh, es que muy entusiasta, te gusta todo lo que todo te proponen los compañeros y tal. Pues sí, sí, me ha gustado.
Todo increíble.
Hasta hoy.
Hasta hoy, hasta el último episodio de la temporada que ha sacado a Will Ferrell.
Mira, pues
Will
yo había, escogido este discurso para joder a Alex, no para joderte a ti.
Pues que sepa que nos está jodiendo a los dos. O sea, no nos mola ni a David ni a mí. Hemos tenido esta conversación varias veces, David y yo.
Sí, pero es algo visceral, ¿eh?
Sí, sí. Si yo le veo la cara,
y se la quiero partir.
Sí, ganas de hostia.
Perdón, pero ¿habéis visto el vídeo que os he pasado?
Entero.
Sí, está muy bien. Todo lo que quieras. Sé valorar que detrás mola
tampoco,
muchísimo.
Tampoco está tan bien.
Que tampoco
tiene
está tan bien.
Pero dos ideas que están bien. Dos. Punto pelota. ¿Eh? Y ya está. El inicio del sketch, que es es un discurso de agradecimiento del premio Mark Twain y tal. Vale, entonces, cuando lo recibe, se le cae, entonces lo recompone y hay un momento de tal. Esto, muy gracioso. Y luego hay otro momento en el cual le agradece, que esto es lo más guay, creo, objetivamente.
Sí, es el
que
clímax,
le agradece a su mujer todo y tal, pero antes de cuando agradece a su mujer, le agradece a las dos mujeres que ha tenido antes.
Que no las ha tenido, pero bueno, sí.
Bueno, sí, como concepto.
Sí, 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 la broma.
Y acaba teniendo una como semibulla con su mujer. Autogenerada por él. Perdón que lo estoy explicando yo, Javi, es tu corte.
No, me parece perfecto porque así sé que te he obligado a ver un vídeo de Will Ferrell.
Sí, sí,
de
me has jodido la vida.
Es que además le dan el Mark Twain, o sea, es que no tenéis, o sea, tenéis que cerrar la boca porque le han dado el Mark Twain y le están dando el premio que confirma la figura de una persona trascendente en la sociedad y en la cultura americana el noble arte de la comedia. Es el
a
Mark
favor.
Twain.
No estamos negando eso, o sea, estamos negando que a nosotros nos haga gracia, ¿o no?
Me pasa con muy poca gente y es que no, me cae mal y no sé por qué. Es algo de sujeto.
Que no es que no me haga gracia, es que lo miro como con una cara de absoluto palo. Y por favor que se acabe esto ya, por favor.
No pasa nada. Menos mal que al menos una de las tres personas de este podcast sabe de comedia, ya está. Porque si no, imagínate que, cómo hubiera quedado este capítulo si al final
nadie pudiera rebatir, ¿no? Pero gracias.
Suerte que
ahora
lo hemos
bien,
salvado.
Reconozco que es un tema personal.
Sí.
Porque y es un tema mío que tengo. No diré que este tío no es gracioso, porque para empezar la risa es algo bastante subjetivo. Pero a mí me genera absoluto rechazo. O sea, yo veo su cara en una peli y no veo esa peli ni loco. Él me parece una mierda. Todo el lugar donde sale me parece una cosa que me sorprende que esto esté pasando. Es como una broma que muy jodida que alguien está haciendo al mundo.
Maravilla.
Pues bueno, yo puedo decir después de este speech que misión cumplida, porque yo lo que quería era esto.
El podcast donde la gente va a contar qué es lo que más les gusta es una absoluta mierda.
He de decir que este monólogo no era mi primera opción.
Ya,
es que ha pasado algo aquí. Ha pasado algo muy grave. Bueno,
sí,
grave no.
Te han avanzado por la derecha en el último momento.
Es que yo flipo, porque yo he estado siguiendo el podcast. Y yo cada 15 días miraba el podcast y pensaba, a ver, ¿cuál es el stand-up preferido de este o el stand-up preferido del otro? Y no salía mi cómico preferido. Yo, qué raro. Bueno, a lo mejor en el siguiente. Y van pasando los capítulos y nadie dice mi cómico preferido. Y yo, ¿pero qué es esto? Qué extraño. Bueno, que me mola todo lo que están diciendo, pero me sorprende que estamos en 16 capítulos y todavía nadie ha dicho nada. Entonces tú me escribes para pedirme si quería salir en el Morros. Y yo, bueno, pues perfecto, pues por fin va a salir en Morros de Nutria mi cómico preferido. Y de pronto llega el capítulo 17. El anterior al que yo tengo que aparecer, en el que por fin va a aparecer mi cómico preferido. Y André Buenafuente, cuando habla de su monólogo preferido, dice el monólogo de Dios de George Carlin. Yo, ¡me cago en! ¿Pero qué es esta broma?
Pues vaya jugarresca nos ha hecho Buenafuente. Gracias a esto nos hemos comido a Will Ferrell, tío. Madre
en la vida he oído hablar a Andrew Buenafuente de George Carlin. Le he oído hablar de Gila. Le he oído Capri. Hablar de Capri, de Eugenio, de Rubianes. En la vida había oído hablar a Andrew Buenafuente de George Carlin. Y yo, me cago en... ¿Será? Me ha fastidiado la lección.
Espectacular.
Digo, bueno, no pasa nada. Pensé, tengo un plan B.
No sé si Man on the Moon, el póster de Man on the Moon de,
dice,
de
y a continuación Carrey. Y a continuación dice Andreu, y recuerdo que en una gala que tenía el día siguiente estaba yo como dándole vueltas al monólogo, así que me quería un poco airear y fui al cine a ver Man on the Moon. Sí, y yo, sí, ¿pero qué es esta broma? ¿Pero qué está pasando, cual, Andreu? ¿Qué es esto?
Nosotros, mientras tú estabas mirando el vídeo, nos ibas mandando un correo, nos mandaste un correo,
sí, sí,
diciendo,
el
me cago en que me ha chafado George Carlin. Y a los 10 minutos, ¿pero cómo? Man on the Moon también. Magia. Pero bueno,
magia absoluta. Justo el capítulo antes, pero bueno. Sí, nada, no me puedo enfadar con un fan de George Carlin, ni me puedo enfadar con un fan de Andy Kaufman, ni me puedo enfadar con un fan de George Carlin y de Andy Kaufman. O sea que...
Claro.
Todo mi respeto a Andreu Buenafuente y le felicito por
tener
cosas
un gusto
que he
tan bueno como el tuyo.
Y por,
¿no?,
tener un gusto que coincide con el mío. No como el de Alex o como el tuyo, que no tenéis ni idea. Seguro que a Andreu le encanta Will Ferrell.
Bueno, mira, se lo podríamos preguntar. ¿Cuántas? Oye, pues discurso de aceptación de Will Ferrell después de este momentazo.
Buenísimo, miradlo.
Miradlo, y sobre todo, hablando de discursos de aceptación, recomiendo también, hay uno de Steve Carell, Michael Scott, en el que juega también algo parecido en unos Globos de Oro a Will Ferrell, y dice, no me he podido preparar, no esperaba que ganaría y no me he preparado nada, pero mi mujer sí me lo ha escrito por mí. Y entonces lee un discurso teóricamente escrito por su mujer, en el que todo el rato hace referencia a, y por supuesto, gracias a mi preciosa mujer.
Qué bueno, tío.
Y en realidad, claro, hay cosas muy finas como, y muchas gracias a mi mujer por haber sacrificado su carrera por la mía.
De pronto va saliendo mierda, sí, sí, ahí.
Todos los hachazos, ¿no? Hostia, qué
y
guay
es,
esto.
Es una genialidad. Sí. Y, luego
y además, ¿quién lo hace esto?
Steve Carell.
Pues ya está, y además no es Will Ferrell, pues ya está. Claro, tiene que ser la hostia.
Bueno, ¿quién sustituyó durante un tiempo a Steve Carell en The Office?
Es verdad. ¿Y la serie se fue a la mierda?
Bueno, perdona, discrepo.
Bueno, hay polémica. Qué disfrutada de último episodio. Ha tenido que llegar el último para que
hubiera más rollo.
Sí, enfrentamientos. Y por último, hay un discurso de aceptación de Fernando Fernán Gómez en unos Goya, que es oro puro, creo que es del 88 o así, en el que él empieza diciendo, aquí... El de todos los asistentes, solo el 0,8 vamos a salir premiados y el 99,2 no. Este tendría que ser un velatorio en lugar de una celebración. Un sitio triste donde todos nos encontremos y vayamos diciendo, otra vez será. En lugar de... Y empieza a desarrollar lo que tendría que ser una entrega de premios y es...
Qué grande.
Qué guay, tío. Qué
bueno. Brutal.
Desde la bajona.
Los links. Sí, sí.
Ponemos el link. Sí, pues sí, sí.
Es un gran género los agradecimientos.
Sí,
puedes,
sí,
jugar mucho.
Que lo hace también muy bien Julia Louis-Dreyfus. Tiene unos discursos. Que ella no desaprovecha ninguna oportunidad de hacer comedia. Cada vez que le han dado un Emmy o un Globo de Oro o el Mark Twain también, hace unos discursos buenísimos, que te partes. Es buenísimo,
Bueno, Sacha Baron Cohen también tiene el mítico de... creo que es como una gala homenaje a Chaplin o algo así, o él le dan un premio relacionado con Chaplin y está una señora mayor con silla de ruedas en el escenario que representa que creo que es una heredera de Chaplin o alguien, el último que queda de la familia, y le da un bastón y Sacha Baron Cohen empieza a hacer como un número de Chaplin. Se le rompe el bastón y empuja a la señora de silla de ruedas hacia abajo
cae
del escenario.
Cae
del escenario, momento de estupor, se la llevan a cuestas. Ostras, cuando encuentras algo chulo para amenizar tu discurso, es brutal. Pues,
es que es como lo que hablábamos antes de los cameos, de que aquí falta como un poco ese espíritu de ir a jugar y de que se rían de ti, de reírte de ti para que se rían contigo de ti, como famoso, como entrevistado, como lo que sea. También en las galas de premio falta un poco perder el querer que eso sea un momento solemne.
Porque sí, final, sí, el tomarse Goyas, en serio. El tomarse en serio a uno mismo. Ahí
y es gracias a mi padre, a mi madre, a mi tía, a mi abuela, productora, al guionista, al foquista, al este, aquello, lo otro. Tal. Tío, sí, ya sabemos que le das las gracias a todo el mundo. Aprovecha aquí para crear un momento
aprovechalo,
único
sí, sí.
Que tienes
como hicieron,
el foco.
Otro memorable fue el de los Oscars, Oscar Andreu y Oscar Dalmau,
sí,
de la competencia,
Ondas, ¿no?
Que ganaron Ondas. Entonces hicieron la coña de que como son catalanes no sabían nada de castellano y entonces era como estamos leyendo esto fonéticamente, no sabemos lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí,
y total. Fue un momento brutal y brillante y es como aprovecha este momento para hacer algo, para madre hacer algo que
joder, las galas son un coñazo muchas veces por el propio formato, no porque estén mal hechas o aburridas, es que joder, es un premio y otro premio y otro premio.
Sí, sí.
Y joder, si la gente se pone ahí con la lista de créditos de tal, es un poco aburrido.
Es otra cosa. Es encontrar este enfoque original, como lo es también el fragmento que has escogido tú, Alex, que es de un cómico del que ya hemos hablado, que es Pepe Rubianes, pero con un bloque distinto que yo no tenía tan controlado y es una obra maestra, que es el público.
Hostia, es que esto es la hostia. Es que bueno, ya Rubianes es mi debilidad. Yo creo que empecé en gran parte a esto. Ya lo cuento en el explicado Pierre de gran podcast, mejor persona.
Dejaremos el link también
sobre Rubianes.
De Rubianes. Y hostia, y me parece, aparte de todo lo que digo ahí sobre Rubianes y tal, y por eso creo que el stand-up después me ha costado un poco, porque creo que Rubianes hacía una cosa tan distinta, por lo menos desde mi punto de vista, y veía tanta personalidad, y lo linko con algo que decía Xavi Casado en el anterior Morros de Nutria, que decía, es que a mí no me interesa un texto cuando lo puede hacer otro. Cuando el mismo texto lo puede hacer otro cómico, no, es menos interesante que cuando ese texto solo puede hacer esa persona en específico. Y lo que me pasa, tal vez por un tema de distancia cultural, por un tema de poco dominio del idioma. Pero me pasa mucho cuando veo estos especiales de stand-up, muchas veces pienso, me cambias al tío o a la tía por otro y me funciona todo igual. No, claro, debes conocer el contexto de esa persona y no sé qué, y claro, y pues sí. Pues Sarah Silverman, los chistes de judíos, pues sí. Y Chris Rock, pues los chistes de racializados, pues también. Pero el tema, es decir, les funcionan porque va con su personaje y con su persona y con su vida. Pero lo que hace Rubianes es de contar su vida y hacerlo de la manera que lo hacía. Después me ha costado mucho. Sí que veo cosas cuando voy a Opens o veo cosas que me transmiten esa cosa tan genuina, ¿no? Pero muchas otras veces me pasa que digo, pues sí, buenos chistes, bien ejecutados, pero esto ya lo he visto muchas veces. Y como tampoco soy un fanático del chiste y de la fórmula del chiste, pues o conecta conmigo de una manera muy visceral o me aburro. Dicho lo cual, este trozo, este fragmento, este bloque de Rubianes, me gusta mucho porque es como un filón, que para mí es esas cosas que dices, ¡guau, sí, estaba ahí y lo ha hecho él!, ¿no?
100%.
Y sale, es al final del show, dice, bueno, que además me encanta cómo lo mete, porque además su personaje, y él de verdad es un tío que es como muy egocéntrico, al final el show es contar su vida, solo habla de él. Y cuando ya ha acabado el show, que lleva una hora y media hablando de él, dice, bueno, ya sabéis que no me gusta hablar de mí, entonces voy a...
Es el Rubianes solamente, ¿no? El show de
Rubianes solamente. Sí, esto lo tenéis en dos maneras, el mismo bloque. Grabado, porque Rubianes grabó el monólogo en audio, sin público, solo en audio locutado, que era una versión del texto más primaria, para entendernos, menos pulida o menos trabajada con los años, porque luego estuvo 10 años haciéndolo, creo.
Qué curioso esto.
Que lo hicieron para vender el CD en la puerta, básicamente. Y entonces yo tenía ese CD y lo escuchaba en loop de pequeño, me acuerdo, que iba por la calle, me cago en la madre, iba como ahí recitando Rubianes, un niño, y era todo muy raro. Y lo tenéis también en YouTube, en el teatro, en el Capitol, con público, Capitol que han cerrado, por desgracia.
Ejercicio chulo para ver y intentar adivinar dónde se reiría la gente. Primero lo escuchas sin público y luego con público y dices, mira, pues aquí pensaba que podría haber risas y tal. Y...
Total. Y entonces me gusta mucho porque son de esos melones que abres que, y encuentras una mina y luego ya es tirar del hilo y ya está. Y dice, bueno, vosotros venís al teatro y nos veis a nosotros, pero a veces nosotros, los que estamos aquí encima del escenario, también os vemos a vosotros. Y como os debo mi carrera, hoy voy a hablar de vosotros, del público. Y entonces empieza a hablar de lo que él ve desde el escenario, ¿no? Y entonces empieza a categorizar, en clave de humor, a todo el público que le va a ver. Pues está el que ha venido porque se lo han dicho. ¿Tú por qué has venido? Porque me lo han dicho. Está el que, ¿sabes? Está el tal. Y además aprovecha este momento para hacer personajes, para contar microhistorias dentro de eso. Los viejecitos que han venido, que no han entendido nada, pero salen contentos igualmente diciendo, bueno, como esto es teatro moderno. Y entonces hace como una categorización increíble. Y
el
hay,
que habla en diminutivos.
El que acaba de... Deme dos entraditas, dos putaquitas, ahí bien cerquita, gracitas.
Y entonces, claro, el espectador clónico, el que dice, esto que hace él también lo puedo hacer yo. Y... Sí.
El que te viene a saludar cuando acaba y dice, bueno, aparte de esto, en algo trabajará, digo yo. Y entonces, claro, son personajes que todos hemos conocido, que aunque... todos identificamos a esos arquetipos o esas personas. Luego habrá también alguna exnovia entre el público que pensará si el público supiera el pedazo de cabrón que es este tío. Y entonces empieza a hablar de su relación con las tías, hace como un paréntesis de diciendo que es un egoísta, que es lo peor, y luego tiene el momento mítico. Ya sabemos que Rubián es una de las características era que era antifascista extremo y en público y sin pelos en la lengua, y hay un momento que dice también entre el público notarán la presencia del facha. Dice, notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la butaca. Esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y su puto culo cuando cagan, que es un material que se les recicla a los hijos de la gran... Bueno, empieza a meter una declaración. Pillado, bueno, es que me lo sé. Yo creo que me lo sé de memoria aún todavía.
Qué bueno.
Y es algo, tío, que me parece súper guay. O sea, es esas cosas que digo, hostia, esto me hubiera gustado tanto pensarlo a mí. Y pienso, qué cabrón, qué guay este filón, este hilo del que tirar, ¿no?
Es un fragmento inspirador, que yo creo que lo ves y te dan ganas de, no de hacerlo tú, como el espectador ese de que esto lo podía hacer yo, pero sí que te motiva. A mí me motivó después de escucharlo. Digo, hostia, mira, encontrar algo así y poder tirar y además, creo que resume muchas características de Rubianes, la observación, el... personificación, cuando dice está el espectador que ha venido a matar al rato, ¡pam! ¡Ah! ¡Se me han cargado! Interpreta un rato.
¡Ha matado al rato!
Sí, ha matado al rato.
Interpreta, que esto es muy buena fuente, que también lo hacéis mucho con Andreu,
humanizar cosas. Sí.
Humanizar conceptos, ¿no?
Conceptos
abstractos y de repente es, bueno, una cafetera y el tío haciéndolo o el, yo qué sé, cualquier cosa, un atardecer.
Bueno, en el monólogo entero, Rubianes llega a humanizar el infinito.
El infinito.
¿Qué eres? El no ser.
El no ser. Bueno, pero tendrás pollas y estas cosas que hacías. Pero hay un momento que me flipa, que habla del espectador que se duerme y luego lo recupera. Y me encanta porque es como, tienes el que está en primera fila y ha venido a dormirse. O sea, se duerme en tres tiempos claramente definidos. Primero la de la cabeza, te disecciona el proceso de dormirse, que el tío te está mirando con la mirada perdida, que te está diciendo con los ojos, me voy a dormir, te pongas como te pongas. Y mola mucho porque al final de todo, este tío se queda encerrado en el teatro. O sea, cierran el teatro y
hostia,
entonces...
Hostia, ya hizo un callback loquísimo.
El espectador se queda... Entonces Rubianes le pone voz a este tío que se ha quedado dormido. Entonces, que ha cerrado el teatro.
Fuera.
No, está acabando el show él.
Ah, vale,
pero entonces dice, bueno, cuando lleguen a sus casas, que ya habremos acabado la función, los casados os hincharéis a follar, que entiendo que es lo que hacéis todos los casados todo el día, y tal y cual, no sé qué. Y entonces, al final, bueno, cerramos el teatro, digo que y entonces lo cuenta como una anécdota. Que esto, una vez más, lo de la verdad, que también decía Xavi Casado, que cuando es verdad. Y otro día un espectador, nene, qué fuerte, tal, se nos quedó dormido. El que se duerme, se cerramos el teatro y se despertó. Entonces,
se quedó dormido el tío. Ahí.
El tío se quedó dormido y empezó, ¡sacadme de aquí! Entonces me encanta el delirio en el que entra con este personaje que dice, bueno, ¿qué es el escondite esto? ¿Qué? ¿Paro yo? Entonces empieza a ponerse en la piel del personaje que se ha quedado dormido y esto es increíble.
Hace un repaso del show también.
Y repasa el show. Bueno, es que estaba ahí dormido, que no me he dormido, que me he enterado de todo, que el tío tiene una hipoteca en la caixa y luego tal, y luego no sé qué. Y empieza a decir cosas del show, pero malentendido, porque se ha ido durmiendo. Y eso me pareció una cosa tan magistral. Buenísimo. Y las voces, la capacidad de hacer personajes... El tono, todo, me parece, bueno, brutal.
Aprende Will Ferrell.
Toma.
Bueno, poco, ¿eh?
Mira, pues, tú te ríes de la elección que he escogido yo, Alex, pero no, mira, no. Ahora voy a hacer un giro, ¿eh? Mira.
¡Oh!
¡Hombre!
Mira que tengo yo en la pared.
Los pósters de Rubianes en la habitación de Javi, y Alex nos enseña que es un
original,
tríptico de
programa de un flyer que había de la quinta del quinto año, pues de
tengo
Rubianes solamente en el
póster del sexto, séptimo y octavo año.
Hostia, yo quiero esto, tío, lo busco sin parar para colgármelo si no los encuentro, tío.
El día que necesite dinero
lo que quieras, tío.
Tengo ahí el libro de Rubianes, pero si me muevo se me va a ver el pantalón muy corto que llevo de verano. Y,
por no decir calzoncillo, pero
calzoncillo
no
largo. Entonces creo que se puede hacer un acto de...
Creedme, ¿no? Creedme. Sí.
Pues muy bonito creo terminar con la temporada, con que el último fragmento de stand-up que destaquemos tenga que ver con el público, que es justo exactamente el contrario de lo que ve la persona que está en el escenario. Y para decir, rondito, Sara Silverman, que nos destacaba también Elena Pozuelo, que tenía como una pequeña referencia y se refería al público como: vosotros sois mi show, tenéis que entenderlo. Y un poco la esencia
sí,
es
verdad que lo dice.
El giro, el punto
de vista.
Yo soy
vuestro show, pero vosotros sois el mío. Yo veo cosas que están pasando. Sí, sí.
Que eso siempre, que eso en la comedia clave, que también los profes lo comentan en muchas clases de La Llama, que es el punto de vista esencial para que haya la comedia. Y claro, sí, es muy guay girarlo y de repente tú eres el espectador y el público es el que está haciéndote el show a ti, ¿no? Es que es muy guay. Total. Sí, sí.
Ese banjo.
Venga, pues nos vamos acercando al final. Por último, vamos a descubrir qué es aquello que os hace reír siempre, que ya sabéis que puede ser una imagen, un sonido, lo forzado de los titulares del Huffington Post.
Will Ferrell.
Y en el caso de Javi, tú has escogido algo mítico también.
Un clásico de los 90, creo, pues esto, de Crónicas Marcianas incluso.
Yo no sé lo que es, ¿qué es?
Ha salido en Callejeros, pero creo que salían ya en Crónicas Marcianas. Bueno, claro, que tú no lo sabes.
Esto lo habéis guardado para sorprenderos aquí. Lo otro sí lo conocíais, pero lo que os hace reír es sorpresa para los dos, en ambos
pero
casos.
Pero lo que he escogido yo, ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano? ¿A quién no le va a gustar?
Yo no tengo esta referencia, ¿eh?
No, pero no. Mira, mejor.
No, no,
aún,
no.
Mejor
me
aún,
pide de nuevo esto.
Lo viviremos en directo. Mira, lo podemos poner. Es un vídeo de un reportaje en cuatro, ¿no? De una señora que tiene un baptisterio romano del siglo I.
Es una cosa loquísima.
Venga. Vamos a verlo y escucharlo.
Que nos vas a enseñar el baptisterio.
De momento, esto te ha servido. Esta es la entrada del baptisterio, que estaba todo cubierto de tierra. Y mi abuelo iba arando con los muros. Y se coló con una piedra romana.
Una piedra.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
Esto es lo que usaban los romanos en aquella época.
Es buenísimo.
No querían ruido.
No querían ruido, ¿eh? No querían ruido. Usan velas, no querían ruido. No veo la relación, pero bueno.
Qué miedo, tío. Es increíble esta señora. Además, la
el baptisterio romano.
El baptisterio romano, que lo encontró mi abuelo. Yo soy la nieta y él es...
Yo no había visto esto en mi vida, ¿eh?
Es un icono, ¿eh? Hay camisetas de esta señora diciendo a quién no le va a gustar.
Hombre, no me extraña.
Hay animaciones, se les han hecho entrevistas, es que tiene muchos años y es tan bizarro todo. Son como, no sé si son hermanos, son nietos del abuelo, no sé si son hermanos, a lo mejor son primos, no lo sé. Sí. Que han heredado un cacho tierra donde el abuelo encontró enterrado un baptisterio romano. Y los callejeros viajeros, a secas, van a verles y se encuentran con esta señora que habla de esta forma rarísima, que parece como italiano. ¿A quién ama que es tu baptisterio romano?
Sí, tiene como una melodía, una cantarella.
Pero es andaluza, entonces es una mezcla de conceptos muy locos. Y claro, habla como esta forma de hablar. Las pintas que tienen los tres hermanos, O, sí, o los, sí, los tres.
Y que a mí, sobre y... todo, me encanta el, su entusiasmo, de verdad. Oh, es decir, viven, ella está viven contentísima de tener un baptisterio.
Yo creo que el truco de... es que habla sin dejar de reír. O sea, ¿a quién no va a gustarle un baptisterio? Todo el rato riendo. Entonces, claro,
pero
es
se engancha.
Es imbatible. ¿A quién no va a gustarle
total,
un... todo el rato?
Es que...
Y es que los tres son unos personajes friquísimos. Mm. Está esta mujer que habla así, pero luego está la otra hermana que no dice nada. Es un reportaje de 5 minutos y todo el rato lo único que hace es reírse. Sí. No hace nada más en todo el rato. Y luego hay el hermano, imagino, que es el que intenta explicar las cosas, pero la otra siempre le quita la voz porque quiere ser la que manda. Durante todo el reportaje hay un duelo de roles de poder y esa quiere ser la que manda. Enfócame a mí, enfócame a ella también, pero a mí mayormente. Y es como hay
ya dirigiendo el programa, ¿no?
Tiene expresiones que son hits. Vamos a ver el baptisterio romano. Sí, dese por servido.
Dese por servido.
¿Quién le ha dicho esto antes?
Toda la vida cuidando del baptisterio romano.
Vendo entero.
¿Cómo
porque...
es posible que alguien hable así?
De Californians, casi, ¿eh?
Sí, sí.
Está a nada de pasar por detrás y salir en The Californians.
Es que antes lo estaba pensando y has cogido dos cosas que te gustan por lo mismo. Por los personajes bizarros, por cómo hablan y el escenario loquísimo.
Las tres cosas.
Un baptisterio.
Sí. Por lo mismo.
Y además, yo no había oído baptisterio en mi vida hasta que
lo dijo
esta mujer.
Yo tampoco.
Entonces, yo hace muchos años que lo conozco y cada vez que lo recuerdo entro en una fase tonta de estar todo el día hablando como esta señora.
Pues menos mal que lo hemos puesto al final del podcast. Sí, 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 porque si no, va a ser una chaladura.
Y en el caso de Alex, tú has escogido una foto fija.
Sí, yo escogí una foto fija, un meme. Cuando hacíamos charlas talks, hubo una foto muy graciosa de Tomás, que no sé por qué estaba muy rígido mirando para arriba, no sé qué estaba mirando, la luz o algo. Y aquello, digo, buah, esto... Entonces lo recorté y nos pasamos mucho tiempo haciendo memes con Tomás Fuentes. Y los tengo en una carpetita muy a mano y tengo incluso el PNG con fondo transparente por si las moscas. Y me parece...
estamos viendo una figura de gimnasia en la que participa Tomás también porque está muy erguido y encaja perfecto en una figura como de otras tres personas y completa la pirueta de forma
es que
muy
parece que sin Tomás no se aguanta además esto.
Sí, sí, y es que mandasteis un montón el grupo de WhatsApp lleno, sí, lo que decías tú, un filón, ¿no?
Un filón ahí, sí.
Como un delfín estos... saliendo del mar, recuerdo.
Sí, Tomás como un delfín, sí. al lado de un barco, desde el suelo. Y me parece graciosísimo, me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Sí, sí. O sea,
sí.
Ponme memes de Tomás y estoy bien.
¿No sería Tomás el del podcast ese que hacíamos juntos? ¿Podría ser?
Creo que no, ¿eh?
Bueno, habría que consultarlo, volver a escucharnos a nosotros mismos, ¿no?
Ya lo miraremos.
Sí, ya comprobaremos.
Ah, ya es adiós. Sí, la coreografía es adiós.
Bien, os sabéis ya la sintonía que acompaña, ¿no? Que te va llevando hasta el final. Y hasta aquí este Morros de Nutria. Mira, me va muy bien, Javi, que hayas escogido un discurso de agradecimiento, pese a que sea de Will Ferrell, porque llega este momento en Morros de Nutria. Iba a buscar una sintonía especial para estas últimas palabras, pero lo pensé total, para que no le guste a nadie, pues nos quedamos con las que estamos. Y nada, aprovechar solo para agradecer y dar gracias a los que nos habéis seguido y a los que nos habéis hecho llegar que esto os gustaba. Incluso hay gente que nos ha indicado qué es lo que habrían escogido ellos si fueran invitados en Morros.
¡Qué guay!
Que sí, es algo que yo también pienso, pero luego digo, sería muy cretino invitarme a mí mismo.
Esto hay que hacerlo. ¿Harás más? ¿Quieres hacer más o no?
Bueno, lo que digáis.
¿Quieres seguir morreando?
Hombre, ¿qué opina la audiencia?
Estamos negociando en directo. ¿No?
Como ¿qué opina la audiencia? Pero yo creo que sí, si tú quieres. Yo aprovecho también para agradecerte en nombre de la Llamas Cool. Este podcast, David, porque lo disfrutamos mucho y es un orgullo muy guay poderlo tener. Lo digo aquí con...
Y como mejor que el otro, haces mejor la publicidad que nosotros.
Sí, porque es que se lo prepara. Si es que al final va a ser hacer el guión antes un poco, ya verás. Claro,
va a ser eso, va a ser preparárselo. Es esta.
Sí, sí. Oye, pues gracias. Bien, y gracias también a los que me han echado un cable como fuera del podcast, a Dani Vico, a Manuel Vázquez y a Leti, a su voz, que es la voz que canta la sintonía,
por cierto,
de Morros.
Felicidades a Leticia por esa sintonía. A mí me encanta.
Pegadiza,
a mí me pasa un poco con el baptisterio, que después de escucharme
el podcast.
Sí, sí, voy por el pasillo.
Se pega, se pega.
Sí. Gracias también a la vejiga de Leti por aguantar, porque claro, el hecho de grabar en casa implica que ella tiene que estar encerrada en la habitación durante lo que dura el podcast y el baño está ahí. Entonces, creo que nunca se ha agradecido a una vejiga y desde aquí lanzo mi agradecimiento. Grabar en casa tiene estas cosas.
Yo uso esto, ¿no me habéis visto beber todo el rato? Yo uso esto.
Horrible la imagen generada, ¿eh? En ese momento.
Qué final,
bonito.
Qué final. Wow.
Sí, sí. Y nada, sobre todo gracias a los compañeros invitados que han aceptado que les moleste un rato para contar lo que les molaba. Yo me lo he pasado de puta madre y he descubierto un montón de mandanguita. O sea que gracias por representar tan detalladamente los sketches. No, no es fácil. Y yo creo que este podcast se podría haber llamado Explicado Gana si no fuera porque se nos ocurrió después de que empezara a emitirse. Joder, lo teníamos ahí, estaba ahí, era el nombre. Y gracias Alex y Javi por lo compartido hoy y por toda la ayuda a lo largo de la temporada, que poco me habéis machacado en el Explicado Pierde por la turra que os he dado fuera del... Oye, cuelga esto, este
hombre,
corte,
no, sí, es perfecto, a mí sintonía. me encanta que me haces el trabajo, de hecho. O sea, que,
por sí, porque nosotros lo complicamos mucho más, David, no te preocupes.
Pues, oye, después de este momento, queda pendiente la velada. Quedamos otro día y no.
Hay que pegarse, porque online no se puede. Lo hemos intentado,
hecho.
Pero no...
Por lo que sea, a ver, en mi caso sería como hacia abajo y hacia el lado, ¿no?
Depende de lo que quieras hacer.
Espera, no,
si quieres pegarte a ti mismo, ibas bien. O sea, si quieres darte
a ti mismo... Hay un efecto espejo... Y entonces
sí,
vas a quedar mal, que a mí me ha pasado esto.
Mira, si queréis despido y nos intentamos pegar online, que yo creo que
venga.
Es la mejor...
La pelea más putre, más triste
de la temporada. Oye, la semana que viene, como siempre decimos, nuevo capítulo de Explicado y Pierde, aquí la mitad de aquí presente, también con Raquel Herbaz y Quique. Vigila tu pecho. Y nada, buen verano. Viva la llama cool y viva las nutrias. Tremendo, tremendo mustélido. Me
adiós.
Gustaría dejar esta frase.
Felicidades,
bien,
felicidades,
bien.
David.
Gracias, David.
Está muy bien, es genial el podcast.
Pues de...